Los medios tradicionales
te la venden cambiada.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca.
Enredando las mañanas.
Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada.
Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos.
Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer.
Enredando las mañanas.
Mi casa está en la frontera.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Mi casa está en la frontera.
Un programa
para comenzar el día.
Mi casa está en la frontera.
En red.
Acá estamos, hemos vuelto acá, enredando las mañanas, ahí esperando visitas en piso que ya están llegando, pero vamos primero a otro tema.
Exactamente, sí, ya están llegando, a ver, el año pasado comenzamos a tener algunos indicios fuertes de una red de trata con un accionar diferente, ¿no? Con un accionar diferente me refiero a lo que conocíamos hasta ahora y lo que hemos estado describiendo durante todos estos años. Una red de trata con una cooptación, básicamente a través de las redes virtuales. La alarma, digamos, tuvo un rojo intenso en octubre del año pasado, cuando por primera vez fue Laila Sainz secuestrada, estuvo secuestrada y luego reapareció. Paralelamente a estas acciones, a estas actividades que en general se dan en los barrios más empobrecidos, en las poblaciones más vulnerables, paralelamente allí en el mismo barrio docentes y familiares y padres y demás se han comenzado a organizar, como lo que ocurre por ejemplo en el Bajo Flores, y ya han logrado recopilar alguna información y denuncian 15 secuestros en 10 meses. Y estamos hablando de chicas que van de 11 a 16 años. La segunda desaparición de Laila se da también en octubre, pero de este año, y también su reaparición. Y esto, digamos que de alguna manera puso en el tapete todo lo que significa la impunidad en la que están también estos hechos. Nosotros en el día de ayer hablamos con Gabriela Ramos. Gabriela Ramos es una pedagoga cuya tarea fundamental es formar parte de los equipos de formación de docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es una, a través de esta actividad de ella, es una de las que participó de esta detección temprana de lo que estaba ocurriendo. Vamos a la primera parte de lo que hablamos con Gabriela Ramos en el día de ayer.
Sí, estamos en conocimiento que más allá de los contenidos que el diseño de educación sexual prevé, que son los clásicos sobre métodos anticonceptivos y perspectiva de género, acá hay un tema que no estamos pudiendo abordar desde la escuela, básicamente porque se le da mucho miedo. Miedo para los docentes, miedo porque los docentes también entran y salen en los barrios carenciados, pero cuando hablamos de esto, no solo estamos pensando en la situación del aire de todas las chicas del Bajo Flores, también estamos pensando en otros distritos donde esto se repite, donde hay una población migrante importante, muchas familias indocumentadas que viven en inquilinatos o en hoteles. Y en situaciones de escuela primaria, en capacitación docente, hemos escuchado esta preocupación de las docentes. No se sabe que las niñas de sexto y séptimo grado, bueno, púberes, faltan una semana de la escuela y después retoman, y cuando se habla con la familia, bueno, la familia sabe muchas veces, y muchas veces también están viviendo de este dinero que ella puede aportar durante esta semana que se va ahí nomás, a media cuadra o al departamento o a la habitación de algún vecino, que es por todos conocidos además, para la situación de prostitución, ¿no? Entonces, acá hay algo que no estamos pudiendo ver del todo en el programa de educación sexual integral, que no lo estamos abordando, que no lo tenemos claro en la capacitación docente tampoco, y que efectivamente está haciendo estragos sobre el cuerpo de las chicas, ¿no? Y sobre todo de las chicas más vulneradas, de las chicas pobres, de las chicas migrantes y de las chicas adolescentes.
Claro, este relato tuyo abre un panorama bastante diferente, porque lo que esta red de docentes, familiares y organizaciones del Bajo Flores tiene detectado, o por lo menos tenía detectado hasta agosto de este año, eran 15 casos en 10 meses, pero claro, tú le estás dando una extensión, no solo territorial, sino en cantidad, un impacto sobre chicas de sexto grado en adelante, que digamos, agrava aún más una situación que ya era grave.
Bueno, porque en realidad esto, la visibilidad está dada en el Bajo Flores, porque efectivamente está este grupo de docentes y de familias más acercadas a la perspectiva de derechos, más acercadas a los organismos que estuvieron defendiendo derechos. Pero en esta zona de Almagro, Montserrat, Once, donde los migrantes tampoco son de origen bolivianos ni paraguayos, como sí la mayoría de las familias que habitan en Bajo Flores, sino que son dominicanas, muchas familias dominicanas o senegalesas, la situación es bien distinta. Todavía a nivel de conocimiento de sus derechos, de organizaciones que garanticen sus derechos o que puedan hacer reclamos, están mucho más lejos de la posibilidad que tienen las familias del Bajo Flores.
Bueno, una cosa es el rol docente y otra cosa es lo que se espera de otras áreas de los organismos del Estado, ya sea de la ciudad como de nación. Y, por ejemplo, el Protex, ¿no? Y sobre esto justamente le preguntamos a Gabriela Ramos.
La verdad es que esto es como un silencio a voces. Cuesta mucho que estos organismos se hagan cargo de la situación. También hay una procuraduría de trata de explotación de personas, la Protex, que es quien debería tomar rápidamente las denuncias y derivar esto a los juzgados federales. Pero como todo esto inicialmente debe pasar por comisaría, ahí tenemos una gran dificultad. Muchas veces este personal policial no ha sido formado en perspectiva de género, muchas veces este personal policial comparte buena parte de la dinámica que se da en el barrio. Hay que tener en cuenta que las denuncias se hacen a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que son a los que convocamos desde la escuela para que puedan acompañar. Y también el Ministerio de Seguridad debería estar comprometido en esta situación, pero muchas veces es el primer nexo, el primer eslabón, que es la policía, quienes no acompañan como nosotros esperaríamos en el trabajo en el territorio, ¿no? El Consejo Nacional de las Mujeres ha cambiado su comisión organizadora, su cúpula dirigencial, está ahora a cargo de una compañera feminista de muchos años que ha venido trabajando muy bien desde una ONG que es la Casa del Encuentro. Uh-huh. Pero ciertamente todavía, o sea, al haberse desmantelado el equipo original que estaba funcionando, todavía no estamos viendo más allá del tiempo que se le está dando para que efectivamente puedan tener a punto las estadísticas y los casos y asentarse en la gestión. Todavía no estamos viendo que haya una preocupación específica por estas situaciones, porque no siempre estas capturas serán forzadas, como veníamos históricamente conociendo. Entonces, también puede haber alguien que funciona como nexo y se hace el novio, claro, o la novia, alguien que funciona como nexo con estas banditas y se hace la mejor amiga, y entonces, frente a esta situación de tanta pobreza, de extrema pobreza de estas familias, las madres o los padres trabajan más de 15 horas por día en talleres clandestinos muchas veces, y es, claro, es el Facebook, es el chat, es el WhatsApp, y se arman a partir de allí estas redes, que son redes extorsivas, porque las chicas están solas, incomunicadas, pero entonces empiezan a chatear con estas personas que no se saben muy bien quiénes son. Estas personas empiezan a preguntarles acerca de su vida, a conocer su situación, dónde viven, uh-huh, y proponiéndoles una salida, una posibilidad, reconociendo esta situación dura en la que están atravesando, proponiéndoles la posibilidad de irse a algún otro lado, de ir a trabajar a algún otro lado, o de ir a hacer algún casting. Entonces empiezan a pedir fotos en poses íntimas o seductoras o sin ropa, o empiezan también a buscar algunos otros enlaces para tener sexo y ser filmadas en esas situaciones íntimas. Entonces, una vez que está este material, es muy difícil que la adolescente pueda salir de la red.
Claro.
Entonces, la red no siempre se arma de manera coercitiva o forzada, sino que muchas veces hay una entrada esperable.
Una entrada esperable en función de justamente la situación de extrema vulnerabilidad que relata.
Sí, no, eso es tremendo, ¿no?, lo que relata, porque realmente es así, ¿no? A veces cuando uno lo plantea, cómo te atrapan, ¿no? De alguna uh-huh. manera, engañando, ¿no?
Claro. Bueno, le preguntamos, nos imaginamos, por un lado, el estupor inicial al estar frente a esta situación, y le preguntamos cómo se salió de ese estupor y si hay alguna política, desde lo educativo, ¿no?, desde el área concreta en la cual ella transita.
Nosotros contamos con un conjunto de docentes muy comprometidos con esta temática y sostenemos que esto va en la misma línea, más allá de encuadrarlo en el tema de la violencia general, de la violencia social, del narcotráfico, de la pobreza. También sostenemos que va en la misma línea de la formación antipatriarcal que estamos proponiendo, porque mujeres y varones podemos abusar, podemos tener la presunción de dominio sobre el cuerpo de otros y de otras para la explotación sexual, solo si sospechamos que ese cuerpo es una cosa de la que me puedo apropiar, para mi placer o para mi beneficio económico, porque en muchas de esas situaciones ni siquiera hay situaciones concretas de placer en las relaciones entre pares. Los entregadores o las entregadoras, las que funcionan como amigas o pseudoamigas o pseudonovios, en realidad no se apropian del cuerpo de esta adolescente, lo hacen por intercambio de otros bienes, que son estos bienes a los que no tendrían acceso de otro modo. Entonces, hay que poder empezar a pensar desde la formación docente en educar en una cultura que claramente critique todo lo que tiene que ver con el consumo del cuerpo, la pornografía, la prostitución, cómo esta sexualidad es consumida exactamente igual que el resto de las cosas materiales que nos vende el mercado. Pero tenemos que empezar, los adultos que estamos en formación docente, a descubrir esta cultura prostibularia que todo el tiempo hace de la sexualidad un bien de consumo. Y no nos damos cuenta. Entonces, es esto en la formación docente que tiene que pensar instalarse en todas y cada una de las áreas. Porque si no, el docente o la docente que sale de su formación y llega a la escuela se encuentra con muy pocos recursos para poder hacer una lectura a esta realidad. Si no podemos leer y no podemos anticipar esto, después el resto de la situación, el trabajo de emergencia, no es del ámbito docente. Ya eso le corresponde al sistema de salud, le corresponde a la justicia, le corresponde al desarrollo social, con quien también tenemos que ir haciendo lazos para poder trabajar en red. Pero desde la escuela tenemos una profunda responsabilidad en el tema de la educación, y es también trabajar el proyecto de vida. El proyecto de vida no es solamente el consumo y ni es solamente la maternidad para estas jóvenes adolescentes. Pero la verdad es que pareciera que en el barrio no se vislumbra otra posibilidad. Lo que pasa es que también esta es una movida política y estamos frente a una gestión que no siempre tiene interés en garantizar derechos, sobre todo de las no porciones de la sociedad más vulneradas. Con estas políticas económicas es probable que cada vez más adolescentes, aunque no vivan en el Bajo Flores, empiecen a participar de estas redes. Porque ante la dificultad de acceder a determinados bienes de consumo, ese es un lugar posible. Y también tenemos una avanzada que tendríamos que poder replantearnos como sociedad, que es esta propuesta de un grupo de compañeras en situación de prostitución reivindicándose como trabajadoras sexuales. Entonces también tendríamos que ahondar en esto y como sociedad, como adultos, sentarnos a pensar efectivamente qué sociedad queremos, ¿no? Él también es un modelo para las pibas, las chicas también escuchan estos comentarios y también escuchan estas reflexiones, y también tenemos muchos modelos de venidas en botineras, muchos modelos groupies de venidas en esposas de famosos cantantes de bandas. Entonces, este es un modelo.
Si y no políticos también, claro.
Y políticos, claro.